El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reconoció ayer que tal vez este no era el momento indicado para hacer la propuesta de reforma constitucional que impulsó en los últimos meses. Quizá no estábamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores, no estamos listos todavía, dijo ayer el presidente en unas breves declaraciones que formuló a la televisión local. Cuando conoció el resultado, Chávez también dirigió un mensaje a quienes se habían impuesto en las urnas, rechazando su reforma.
Nosotros cumplimos con esta constitución, cumplimos con nuestro compromiso, cumplimos con nuestra conciencia y reconocemos, bueno, la decisión que ha tomado un pueblo. Ahora, todos debemos reconocer, ¿no?, que es una decisión ahí, muy chiquitica. Digo esto recordándole a los que votaron por el sí, sobre todo a los dirigentes de la oposición, con una sincera recomendación, como ya dije, que sepan administrar esa victoria. Cumplo con el compromiso, pues.
51% tuvo el no a la reforma de Chávez, 49% fue el respaldo del sí, pero hay que agregar el altísimo porcentaje de la abstención, 44% exactamente.
Contacto con el mundo.
¿Cómo fue ese día después de la primera derrota del presidente Hugo Chávez en las urnas en su país? Vamos a conversar con Juan Pablo Correa, periodista uruguayo, radicado en Caracas. Juan Pablo, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo están?
Muy bien. Los resultados ya son definitivos, quiero decir, ¿están los datos correspondientes al escrutinio del 100% de las mesas?
Son prácticamente definitivos, puede haber algún ajuste de último momento, pero esos son los datos, sí. Ajá. Falta terminar de contar algunos circuitos que no tenían máquinas, circuitos en los cuales se votaba con la forma anterior, y también algunos circuitos de fuera del país. De todas formas, no eran demasiados los venezolanos que votaban fuera del país, y además en su gran mayoría lo hacían por la opción del no, con lo cual no van a cambiar la tendencia.
Del análisis más fino del voto, por ejemplo, por zonas del país, ¿hay alguna conclusión interesante?
Sí. El no triunfó en 8 estados y el sí en 15. Visto así, podría decirse, el sí tiene un peso muy importante. Sin embargo, si analizamos con más cuidado, vemos que el no triunfó en los estados de más peso demográfico. Triunfó en el distrito capital, que comprende parte de la capital, triunfó en el estado Miranda, que comprende otra parte de la capital y ciudades satélites importantes, triunfó en Zulia, un estado importantísimo, estado petrolero, donde votaban o podían llegar a votar casi 2 millones de personas, cuya capital es Maracaibo y que es un reducto de la oposición. Recordemos que es el único estado donde el gobernador no proviene de las fuerzas del oficialismo, es Manuel Rosales, que fue el candidato a quien venció Chávez en diciembre de 2006. También triunfó el no en Carabobo, cuya capital es Valencia, la tercera ciudad del país. Triunfó en Anzoátegui, cuya capital es Barcelona. Como te decía, los estados de más peso demográfico optaron por el no. Ocurrió lo mismo en el Táchira, un estado que está en el límite con Colombia, y el sí triunfó, por ejemplo, en Amazonas, un estado enorme, sin embargo tiene muy poco peso demográfico. Triunfó en el estado natal de Chávez, en Barinas, triunfó en Vargas, que es un estado muy cerca de la capital. En fin, se podría decir en grandes líneas que en los grandes centros urbanos, donde hay una presencia relativamente importante de la clase media, triunfó el no. De todas formas, recordemos siempre que el grueso del padrón electoral de este país está conformado por sectores populares. Y también allí hay que mencionar que en algunos, en algunas zonas pobres, concretamente en Catia, en el oeste de la capital, un tradicional reducto chavista, triunfó el no. Y en lugares donde triunfó el chavismo, lo hizo por un margen no demasiado importante. O sea que también es cierto que hubo gente pobre que se volcó por el no, y hubo otra cantidad muy importante de gente pobre que en diciembre de 2006 votó por Chávez, una cantidad muy importante que se abstuvo. El propio Chávez lo admitió, nada menos que unas 3 millones de personas en esta oportunidad no estuvieron con él.
Justamente, a eso iba con la pregunta siguiente, Juan Pablo. ¿Cómo se está analizando el resultado? Porque triunfó el no. Ahora, fue un no que se impuso con una diferencia mínima. El propio Chávez utilizaba recién el término chiquitico, ¿no? Fue un triunfo chiquitico. En algún momento llegó a decir, durante la madrugada de ayer, que si el resultado hubiese sido inverso, a él no le hubiese gustado, no le hubiese gustado ganar de esa manera. Entonces, por un lado tenemos que el triunfo del no fue 51 a 49 o 50 con 7 a 49 con 3, en fin. Pero por otro está la abstención altísima, 44%. Entonces, ¿cómo hay que considerar todas estas variables?
Antes que nada, Emiliano, la abstención en Venezuela, sobre todo en referendos en los cuales no se elige presidente, suele ser alta. En diciembre de 2006, en la elección presidencial, la abstención fue de 25%. En el referéndum por el cual se aprobó la Constitución de 1999, la abstención fue de más del 50%. O sea, abstención alta posiblemente iba a haber en cualquier caso. Lo que llama la atención es que se aguardaba que la abstención elevada fuese algo bueno para los intereses del gobierno, y fue exactamente al revés. Evidentemente hubo gran cantidad de chavistas que, sin dejar de serlo y estando muy comprometidos emocionalmente con el presidente, no estaban de acuerdo con la reforma. Las encuestas previas, en todos los casos, más allá de oscilaciones, mostraban que más del 60% de la población no estaba de acuerdo con la reforma. Ocurría que había muchas personas que no estaban dispuestos a llevar su rechazo hasta votar por el no. Sí estaban dispuestos a abstenerse, no estaban dispuestos a dar ese paso. Lo que la oposición logró fue, por un lado, mantener todos los votos de diciembre de 2006 e incrementarlos, no demasiados, unos 300.000 votos. No se puede decir que la oposición tuvo un gran avance. De todas formas, es un logro el que obtuvo.
Sí, pasó en la medida de, pasó que de 4 millones, sí tenía, pasó de 4 millones 200 a 4 millones y medio, ¿verdad?
Exacto, sumó unos 300.000 votos. No es tanto, pero a lo que iba es que tampoco está mal, en la medida en que la opción del sí tenía todo el peso del Estado detrás de ella. La hegemonía del Estado venezolano en los medios de comunicación es muy marcada. El canal netamente opositor que queda es Globovisión, que es un canal que no tiene alcance nacional. El canal que sí tenía alcance nacional y queda netamente opositor era Radio Caracas Televisión, RCTV, que fue, como todos sabemos, tomado por el gobierno, que incluso tomó sus equipos. Ahora es el canal TVS, también es un canal estatal que obviamente da básicamente la visión del gobierno. El gobierno también tiene Telesur, tiene Ávila TV, tiene Canal 8 Venezolana de Televisión, fundamentalmente. En tanto, la oposición en los medios audiovisuales no estaba demasiado presente. Sí lo estaba en los medios escritos. Habría que ver hasta qué punto compensa en un país tan grande como Venezuela, con zonas tan aisladas, selváticas, montañosas, a las cuales solamente llega la televisión. Habría que ver hasta qué punto la prensa escrita compensa en alcance el que pueda tener el que puedan tener los medios audiovisuales.
Juan Pablo, ¿cómo han sido las primeras horas después de ese resultado? ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Cómo se dio el ambiente político y social en Venezuela?
Antes que nada, hay que decir que los pronósticos más pesimistas no se han cumplido, en el sentido de que primó la tranquilidad. Hubo grupos de oposición que en la madrugada del lunes no pudieron festejar como pretendían y salieron ayer a hacerlo. Hubo grandes caravanas en algunos estados del interior de Venezuela. De todas formas, en grandes líneas primó la tranquilidad, eso hay que decirlo. Desde el lado del oficialismo comienza la autocrítica, en los canales estatales ha habido programas de análisis, ha habido ministros que dicen, bueno, en realidad perdimos nosotros porque perdimos capacidad de movilización, porque cometimos errores, la oposición no ha avanzado tanto, lo cual, si uno mira las cifras, es objetivamente así. Incluso el propio Chávez, en una comunicación telefónica no muy larga con un programa que se llama Dando y Dando, reconoció, como tú mencionabas al comienzo, que quizás este no es el momento de darle un gran impulso a sus ideas socialistas. Dijo que hubo gente del gobierno que actuó como un jugador de fútbol que no corre la cancha, que no marca, que no se esforzó. En este sentido hay que decir que la Constitución incluía medidas que limitaban un poco la autonomía de los estados y sin duda hubo gobernadores afectos al chavismo que preocupados por sus feudos, por decirlo así, no se han comprometido demasiado en la defensa del sí. Eso también tuvo su incidencia y bueno, sin duda van a venir ajustes de cuentas en el seno del oficialismo. Ayer hay un programa, por ejemplo, que es muy visto, en La Hojilla de Venezolana de Televisión, en el cual el conductor, es un hombre muy militante, mencionaba precisamente eso, mencionaba también lo que él entiende como una traición, por ejemplo, del gobernador del estado Sucre, que integra el grupo Podemos, un grupo pequeño, oficialista, disidente, que votó el no. Entonces, bueno, van a venir los ajustes de cuentas, también se comienza a saber que los batallones socialistas, que eran las organizaciones que tenían que promover el sí enérgicamente, en los días previos en realidad tuvieron mucha menos militancia de lo que se aguardaba, fue mucha menos gente de lo que se pensaba. Comienzan a comentarse estas cosas, ¿verdad?, dentro del oficialismo, donde va a haber un reajuste, sin duda.
Y, claro, también interesa saber qué va a pasar con el vínculo entre el gobierno y la oposición. Pero para eso, en primer lugar, te pregunto, Juan Pablo, por una frase, por una expresión que ha utilizado Chávez en estas horas, no es ninguna derrota, es otro por ahora, sentenció. Y también dijo, claro, que seguirá trabajando en el proyecto que planteó el país. No se pudo por ahora, pero mantengo la propuesta, agregó Chávez. ¿Cómo hay que interpretar estas manifestaciones?
Claro, en su intervención de la madrugada del lunes, él marcó esa línea, dio a entender que iba a seguir con sus objetivos, de pronto por otras vías. Recordemos que él en este año, a comienzos de este año, obtuvo la ley habilitante que le permite dictar decretos sobre gran cantidad de temas sin que tengan que pasar esos temas por un análisis legislativo exhaustivo. Él puede hacer todavía cantidad de cosas. También puede hacer, y algunos analistas lo mencionan, convocar una asamblea constituyente. Hay analistas que entienden que él no se va a resignar a perder la posibilidad de reelegirse. Sin embargo, ayer en este programa en el cual tuvo una intervención breve, como que se mostró más cauto. Con respecto al vínculo entre oposición y oficialismo, la oposición insistió mucho en la madrugada del lunes en que llegó el momento finalmente de sentarse a conversar, de la reconciliación. Esta es una sociedad que viene de años de muchísima crispación. De todas formas, hasta el momento no hay nada concreto, y Chávez en su intervención, si bien felicitó a quienes prefirieron el no, siempre mantuvo un cierto tono de confrontación, estaba muy tranquilo. Recordemos que tres días antes, en los actos de cierre de campaña, Chávez, cuando hablaba de la oposición, utilizaba un término que aquí se usa muchísimo, que es el descuálido, es un término despectivo que utiliza el oficialismo para hablar de la oposición, y él lo utilizó el viernes pasado en Avenida Bolívar. O sea, Chávez cambia mucho el tono, sin embargo siempre es muy confrontativo, no estoy descubriendo nada.
Sí, no, pero al mismo tiempo ocurre que esa oposición está muy desarticulada. Es una oposición que esta vez tuvo a su favor, entre comillas, el activismo de militantes estudiantiles que movieron mucho la manifestación, la la organización de la campaña por el no. ¿Cómo ves hoy a la oposición? ¿Qué es la oposición hoy en Venezuela?
Sin duda, la oposición está conformada por gran cantidad de partidos. Sin duda que el movimiento estudiantil, que resurgió a partir de mayo con las protestas contra el cierre de RCTV, tuvo un gran rol para insuflar, digamos, ilusión en la oposición y también movilización. Sin duda que fue importantísimo. De todas formas, no hay que minimizar el rol de los partidos, porque hay partidos, bueno, estarán un poco desprestigiados. Por ejemplo, Acción Democrática, que le dio varios presidentes a Venezuela, estará muy desprestigiada. Sin embargo, las estructuras que permitieron que hubiese testigos, como se le dice aquí, de la oposición en todos los circuitos, o prácticamente en todos, fueron los partidos, que por un lado, bueno, dieron un pasito hacia atrás. El protagonismo fue básicamente de los estudiantes. Sin embargo, por detrás, la estructura fue de los partidos. Estoy hablando de Acción Democrática, estoy hablando de COPEI, que es un partido social cristiano también de muchos años, estoy hablando de Primero Justicia, que es un movimiento centrista, del Movimiento al Socialismo, de Bandera Roja, de Un Nuevo Tiempo, que es el partido del gobernador Rosales. Hay muchos partidos y es cierto que en el pasado muchas veces le faltó unidad. De todas formas, creo que comienzan a tomar conciencia de que eso no puede seguir siendo así. Y de hecho, en diciembre pasado, ellos tuvieron un candidato común, que tampoco votó tan mal, dadas las circunstancias. Ahora, yo creo que de a poco en la oposición se comienza a abrir paso la convicción de que hay que unirse. Sí, es cierto que todos dicen que, bueno, que los estudiantes tienen un rol protagónico, aunque no solamente, porque bueno, también las gremiales de empresas privadas apoyaron el no, la jerarquía católica, la iglesia evangélica, los decanos de muchísimas universidades, colegios profesionales, en fin.
Justamente, el presidente Chávez en su alocución, en tono de advertencia quizás, exhortaba a la oposición a administrar bien ese resultado, administrar bien el triunfo en las urnas del domingo pasado. Pero más allá de que lo dijera Chávez o no, lo cierto es que ahí hay justamente un desafío para la oposición. ¿Cómo administrar ese resultado? ¿Qué hacer a partir de ahora, a partir del domingo pasado? ¿Qué señales han podido verse en estas horas? ¿Quién puede administrar el resultado en nombre de la oposición? ¿Cómo se pueden coordinar?
La oposición no tiene un líder así fortísimo. Ayer los canales estatales, La Hojilla, por ejemplo, decían precisamente eso. Ninguno le llega a las rodillas de Chávez, decían, no tiene un líder. Y en parte sí es verdad, porque Rosales es un hombre que tuvo la enorme virtud de unificar a la oposición, sin embargo, no tiene demasiado carisma, aunque tiene un feudo muy importante como es el Estado Zulia. No sé de dónde va a salir el líder de la oposición. Hay figuras jóvenes con mucho empuje, el alcalde de Chacao, Leopoldo López, Julio Borges de Primero Justicia, hay unos cuantos dirigentes estudiantiles que están en algún partido, otros no. En fin, habrá que ver si es cierto que hay un líder, y también es cierto que hay gente en la oposición que digamos, bueno, que dice lo fundamental no es el líder, no caigamos en lo que hace el chavismo del culto a la personalidad y de centrar todo en un líder y de aguardar grandes líneas de un líder. En fin, se irá viendo, es cierto que no hay un líder, pero hay una estructura bastante importante. Habrá que ver.
Ahora, ¿hay espacio para un diálogo entre el gobierno y la oposición? ¿Se ha insinuado algo de este tipo en el día de ayer?
De parte del gobierno no se ha insinuado nada. No han dicho vamos a llamar a una mesa para discutir algunos proyectos de ley. La oposición quiso tener un gesto y el domingo de noche, por ejemplo, Rosales dijo, bueno, juntémonos y nos parece muy bien, por ejemplo, que se cree un fondo que apoye un poco a los trabajadores por cuenta propia, a los ambulantes, que da una propuesta constitucional, por ejemplo, por mencionar algo. De todas formas, hay que ver cuál sería el ámbito de interacción. El Parlamento es totalmente chavista porque la oposición decidió abstenerse en las elecciones que lo iba a de renovación parlamentaria en 2005. Entonces, no veo muy bien dónde podría estar el ámbito. Hasta el momento, ambas partes se contactan básicamente a través de la diatriba, del insulto, de la descalificación, a veces hasta de la agresión física, y sí, no hay un diálogo. De parte del gobierno, hasta el momento, nadie ha dicho, ningún ministro, ningún diputado, tampoco el propio Chávez, sí, tenemos que escucharlos a ustedes, sentémonos a hablar, en fin. Emiliano, hay algo que creo que no se puede dejar de mencionar. Hay que tomar en cuenta el estado actual de Venezuela también.
¿En qué
sentido? Hay que hablar de la economía. No se puede dejar de hablar de eso porque obviamente también incidió. Venezuela es el país con más inflación de América del Sur. Hay un problema grave de desabastecimiento de algunos productos básicos. Si te parece, lo analizamos un poco.
Llegamos casi al final de este contacto esta mañana con el periodista uruguayo Juan Pablo Correa, radicado en Caracas, para agregar el contexto económico y social en el que se dio esta votación, este referéndum del domingo. Hablabas en particular de la inflación, Juan Pablo.
Exacto. La inflación de noviembre, Emiliano, fue de 4,4%. Algo importante de mencionar es que este dato se conocía desde la semana pasada y debió haber sido difundido el viernes. El gobierno no lo dio a conocer oficialmente, aunque igual trascendió en la prensa, y lo dio a conocer ayer. Obviamente no lo dio a conocer porque daba una imagen muy mala de la evolución económica. Con este dato se calcula que la inflación de 2007 va a ser de entre 20 y 21%, lo cual es mucho realmente, y no hay ningún indicio de que en el año próximo vaya a ser menos. Hay un problema grave de desencuentro entre la demanda y la oferta. En Venezuela hay muchísimo consumo, Venezuela está creciendo efectivamente, y es cierto que los grupos más pobres tienen más poder adquisitivo. De todas formas, ese poder adquisitivo se está, digamos, erosionando rápidamente porque la inflación es muy importante. Y te decía que hay un problema grave de desabastecimiento de productos básicos como huevos, leche, azúcar, aceite vegetal. Y bueno, hay mucha gente muy fastidiada, hay largas colas. Entonces, yo intuyo que más allá de que mucha gente rechazaba la reforma por lo que la reforma decía, hay mucha gente, sin duda muchos votantes chavistas de diciembre de 2006, que están molestos por la evolución de Venezuela, que tiene estos problemas importantes, realmente muy importantes. Venezuela crece, hay mucho consumo, el petróleo, bueno, se alejó un poco de los $100, sigue muy alto, eso le da grandes ingresos al Estado. El petróleo explica el 90% de las exportaciones de Venezuela, es muchísimo. Venezuela es muy dependiente del petróleo. Al mismo tiempo se ha desindustrializado, importa muchísimos alimentos, y pasa que la oferta de productos está retraída en parte por la incertidumbre sobre qué va a pasar con la inversión, con la propiedad privada. Entonces, hay muchas empresas que están produciendo menos mientras el consumo crece. Además, por ejemplo, en el campo ha habido muchas ocupaciones de haciendas, que algunas están produciendo y otras no, han quedado abandonadas. Entonces se retrae la oferta de alimentos, y eso me parece que también hace al contexto. No solamente la gente votó por lo que decía la reforma, la gente está fastidiada, aparte de que hay un problema ya de décadas en Venezuela que objetivamente, con cifras incluso admitidas por el propio gobierno, se ha agravado en el actual gobierno, que es el problema de la inseguridad. Los homicidios en las grandes ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, proporcionalmente son más elevados que los que hay en urbes brasileñas o mexicanas, proporcionalmente, ¿verdad? Y eso no es un gobierno, es un tema que por algún motivo, que no sé cuál es, honestamente, el gobierno no toca. Chávez casi nunca habla de la inseguridad, prácticamente nunca lo hace. Y bueno, y la gente eso también lo vive, uh-huh. Y también está molesta por eso.
Juan Pablo Correa, gracias entonces por este panorama. Un día después del triunfo del no en el referéndum sobre la reforma constitucional que impulsaba el presidente Hugo Chávez en Venezuela. En cualquier momento hablamos de nuevo para ver cómo sigue este escenario, que se ha puesto, claro, particularmente interesante.
Muy bien, hasta pronto.